ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Y la pregunta es, ¿cuál es el menú en la cocina, Alba? Mientras el plantel de Colo-Colo alista el partido frente a Unión La Calera, blanco y negro prepara la decisiva junta de accionistas de mañana. Pese a estar recién llegado, Gonzalo Castellani espera que la elección en el cacique sea un proceso de crecimiento para el club.
Yo hace poco estoy, hace poco de las internas, y bueno, este club es enorme, tiene todo para crecer, y ojalá la gente que está a cargo lo piense de esa manera y haga lo posible para poner a Colo-Colo lo más arriba posible.
No descartan darle un puesto a Gustavo Álvarez en el directorio. El buen momento deportivo de la Universidad de Chile convirtió a la Junta de Accionistas de Azul Azul en un mero trámite. Jaime González, inversionista minoritario, reveló que la prioridad del directorio es la renovación del plantel y no la construcción del estadio.
Sí, respecto al estadio, se dijo que se va a trabajar en silencio, que solamente cuando se tenga alguna definición seria, concreta, se va a informar a la hinchada azul.
Hay que vivir con intensidad el presente. Destacado como uno de los mejores en la era de Thiago Núñez en la Católica, Gonzalo Tapia analizó la actualidad del cuadro cruzado. El delantero sentenció que su futuro profesional depende de cómo le vaya al equipo en la temporada.
Creo que hay que vivir el día a día, creo que hay que pensar en el fin de semana, empezar a escalar para arriba de la tabla, queremos pelear el título, queremos salir campeón, entonces creo que pensar más adelante, no sé si bueno, en este momento hay que pensar en el rendimiento del equipo que va escalando.
Triunfos a la baja. Cobresal y Palestino cierran hoy la semana chilena en la Copa Libertadores. Los mineros reciben a Talleres de Córdoba en Calama y Palestino a Millonarios de Colombia en Coquimbo. Pablo Vitamina Sánchez apuesta por una rehabilitadora victoria.
Somos conscientes que no hemos logrado los resultados que esperábamos. Sí, con la realidad de que esto podía pasar, cansancio, ya con algunas sanciones, bueno, con algunas limitantes que nos condicionan, pero con la ilusión intacta.
Insólito. Le robaron a los Piratas.
Ah, bueno.
Coquimbo Unido cayó por 2-1 ante Racing de Avellaneda en un partido de la Copa Sudamericana que estuvo plagado de hechos cuestionables. Alejandro Camargo se quejó amargamente por el gol anulado al comandante Andrés Chávez.
Por ahí nos anularon un gol que bueno, para los ojos nuestros era válido. Es rara, pues no rescatamos ni siquiera un punto, pero sí, de alguna forma u otra, un poco bien por el hecho de que metimos a un rival grande de Argentina en su arco.
Nos sacamos buena nota como anfitriones. El Mundial de Ciclismo de Pista y las Olimpiadas Especiales se suman a la lista de nuevos desafíos en Chile tras los Juegos Panamericanos. El ministro de Deportes, Jaime Pizarro, lo destacó como otro hito en la agenda nacional.
Se le ha asignado a nuestro país la sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, así que una maravillosa noticia que viene a complementar todo lo que el país ha estado realizando en materia deportiva.
Y en ADN.cl.
Mira el emotivo mensaje de Carlos Caselli recordando el cumpleaños de Leonel Sánchez. Chequea la polémica generada por la presencia de dos futbolistas con la camiseta 14 en un amistoso de la selección sub-20. Y entérate además de los alcances de la posible intervención gubernamental a la Real Federación Española de Fútbol.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Como le llaman los metaleros, cabeceando.
Cielo y en el infierno, 44 años hoy, ¿eh? Aprovechamos la ausencia de Chupete, a quien le mandamos un abrazo fraterno, afectuoso, caluroso, el gran Pato Vidal, que mañana estará ya de regreso en los controles, ¿no? Con la presencia de Marquitos Torres. Aprovechando la ausencia de Chupete, metemos la cola Black Sabbath, 44 años de la publicación de este disco. ¿Le gusta Cristian Arcos?
Me gusta Black Sabbath con Ozzy, y me gusta Black Sabbath con Ronnie James Dio también.
Claro, exactamente.
Pero este aquí disco. Está Ronnie James Dio acá.
1980 este disco, ¿eh?
80, está bien.
44 años.
Estamos grandes, ¿eh?
Después, ¿se acuerda que salió una agrupación, Heaven and Hell?
Sí, una gira que hacían
con Ronnie James Dio, que paz descanse.
Con Ronnie James Dio.
La vimos en el Movistar Arena, donde el día sábado estaremos transmitiendo en vivo y en directo la presentación de los tres que estuvieron esta mañana conversando con ustedes en el escritorio y junto a Sandra Ceballos. ¿Eh?
Sí, será linda transmisión. Fíjate que anunciaron un par de cosas re interesantes. Anunciaron, por ejemplo, que van a ir a México, van a hacer una vuelta por México, y anunciaron de que parte de su lírica va a estar en una cátedra en la Universidad Católica.
Está bueno eso.
Está bueno. Como en la Universidad de Buenos Aires Pineda, ¿ah? ¿No? Bueno, parte de su lírica va a estar en un curso particular en la Católica.
Felicitaciones para los tres. Gran fin de semana para la música chilena con los tres y los Bunkers en el Estadio Nacional. ¿Cómo le va don Jorge Valdivia Mago?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tardes.
¿Está bien o no usted, Maguito, bien?
Sí, he tenido días mejores.
¿Tiene tiempo para ver fútbol?
Se apunó.
Todavía me queda tiempo.
Fantástico.
O sea, poquito, pero...
Lo escuchamos el otro día en el Monumental. Bueno, ayer ya se analizó el 0-0 de Colo-Colo. Claro. Y ayer los equipos chilenos, Huachipato dejando pasar una buena oportunidad y Coquimbo con harto reclamo también, ¿eh?, por el arbitraje.
Sí, a ver, entre los dos creo que las diferencias entre Coquimbo y Racing son expresivas, ¿no? Están a la vista, presupuesto... competencias. Yo creo que, y a pesar de todo eso, Coquimbo compite, a pesar de todo eso, tuvo oportunidades. Coquimbo, tal vez de haber empatado el partido, tuvo situaciones de gol, se las generó, más allá de las diferencias, ¿no? Ahora, lo de Huachipato es lo que puede costar, le puede costar caro al club, ¿no? A Huachipato, porque una cosa es empatar de local frente a Estudiantes, frente a Gremio, y una muy distinta, sin menospreciar o faltarle respeto a The Strongest, pero era un partido en el cual tú no podías perder puntos, porque después vas a tener que ir a la altitud a recuperar esos puntos, y todos sabemos lo difícil que es jugar para, no solamente para Huachipato, o para los equipos chilenos, sino que para los equipos en general en Sudamérica, lo difícil que es jugar allá en Bolivia.
Me llamó mucho la atención, Cristian Arcos, un penal que no le cobraron a Huachipato, ¿eh? El defensor salta con la rodilla, lo pasó a llevar al jugador de Huachipato.
Un caballazo, lo pasa a llevar.
Matonte era el árbitro.
Sí, Matonte. Más que pasarlo a llevarlo, atropella totalmente. Yo creo que el partido, mirándolo, ¿no? Yo creo que Huachipato además hizo lo suficiente como para haber ganado el partido desde el mérito, ¿no? Yo sé que es un elemento que, claro, que en la tabla no sale, pero en el análisis sí, pues es sustantivo. Sin hacer un juego demasiado brillante y todo, yo creo que lo debió haber abrochado y haber ganado. Claro, tiene esos tres puntos que saca en Brasil, que son súper importantes, pero claro, no uno no cuenta con este pinchazo, ¿no? Ojalá que pueda seguir adelante, ojalá que el partido no lo quede demasiado largo, jugar en el factor altitud, que es un elemento dentro del análisis también de los juegos, ojalá que no le afecte demasiado. Para todo el mundo es difícil ir a jugar allá. Y lo de Coquimbo, claro, hay mucha polémica con la mano, ¿no? Con el gol de Chávez, que a todo esto era un golazo, una definición de Chávez fantástica.
Consultaron al VAR
y cobran mano. A mí no me pareció mano, ¿no? O sea, si es que hay un roce, me parece que incluso lo trata de evitar Chávez, no sé, no me pareció mano. Pero sí, en el juego coincido con Jorge. Racing fue más, digamos. Si queremos, nos detenemos en esa jugada y esa jugada numéricamente hubiera significado un empate. Pero el juego de Racing era mucho más sostenido, más potente, más claro que el de... Individualmente también, que el de Coquimbo, que no le quedó el partido lejos tampoco, ¿eh? No es que haya sido un desastre. Y eso es importante. Coquimbo, me parece, a mí uno de los equipos que me gusta, porque ese concepto de competir, Coquimbo lo hace. A Coquimbo no le quedan grandes los partidos, no le quedan lejos los partidos, incluso los que se ve superado.
Y recuperándose.
Lo que pasa es que la competencia es muy apretada.
Es verdad, sí. Yo decía, marcaba recuperándose Nano Díaz también, ¿eh?
Vimos ahí alguna daguerrotopía, alguna foto de. No.
Sí,
ha producido García Márquez, me acuerdo. Sí, se estaba recuperando, Nano, supe que estaba escuchando el partido también, y le dijeron no lo escuche tanto, que parece que se pone medio nervioso.
Esta semana de Copa la jugamos con Doña Carne en la parrilla, Guacharobo, solo 6.998 pesos. El tercer tiempo de las copas, juégalo en tu parrilla con doñacarne.cl, que celebra un año de ventas online con esta y más ofertas. En doñacarne.cl, nuestro editor de camisetas anticipa el juego de Calama hoy en la tarde, Manolo.
6 de la tarde, claro, por Copa Libertadores. Cobresal ante Talleres de Córdoba, que trae a los chilenos Matías Catalán y Bruno Bartichotto en la lista de convocados. También Palestino y Millonarios juegan a las 20 horas en Coquimbo. Y también, irrelevante para Colo Colo por Copa Libertadores, Cerro Porteño recibe a Fluminense a las 6 de la tarde.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo, sin pagar de más y con garantía. Encuentra Pinturas Lanco en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com.
Estadio Monumental.
Ya. Entremos de inmediato a la cocina de Vilasoto, ahí donde usted se pasea por los pasillos del Monumental, va requiriendo datos, antecedentes, información. Mañana es un día importante en lo institucional para el cacique.
Importantísimo, el día de mañana comienzan los preparativos. Mañana a las 9:30 de la mañana comienza la junta de accionistas, tenores acá en el Estadio Monumental y luego el directorio. Eso es lo que estamos todos esperando, que va a ocurrir en ese directorio de Blanco y Negro, donde nuevamente tenores se elige presidente de Blanco y Negro. Como todos los años, ¿ya?, se repite la historia acá en el Monumental. Hay mucho movimiento, siguen las conversaciones de cara al día de mañana, tenores.
Ayer lo dejó 75 a favor de la opción de que Moza asuma la presidencia de Blanco y Negro. ¿Ese porcentaje se mantiene?
Yo creo que sube hasta ahora, tenores.
Ah, ya.
Oh. Sube. Sube el porcentaje. Sí, hay muchos movimientos. Ustedes saben que siempre se guardan las cartas hasta último minuto. Siguen las conversaciones y siempre aparecen sorpresas, novedades en esta reunión de directorio, nombres nuevos. Falta conocer un nombre porque renunció, ustedes recuerdan, Eduardo Loyola, perteneciente al bloque de Aníbal Moza, y tiene que reemplazarlo en el directorio de Blanco y Negro. Por lo tanto, una cara nueva al menos se debería conocer mañana en este directorio. Sí, yo mantengo la información que hemos venido informando durante toda la semana aquí en los tenores. Es alta la probabilidad de que Aníbal Moza vuelva a la administración de Blanco y Negro y vuelva a ser el presidente de Blanco y Negro acá en el Estadio Monumental.
Coincidimos. Nadie me ha pedido la presidencia.
Yo diría, Cristian, que ya estaríamos en un 90% casi ya confirmado.
Ah, un 90%. Que 90% ya, a pocas horas de la Junta de Accionistas y la reunión en Blanco y Negro, el directorio. ¿Coincide lo que nos manifiesta desde Macul el reportero Gauquienes con el trabajo silencioso y siempre eficiente del que más sabe?
Coincide. Estuvimos reporteando el martes durante el partido con Alianza, donde pudimos constatar nuevamente todo el cariño de la gente que le profesa a Maguito Valdivia.
Sí. ¿Ah? Necesario.
Especialmente cuando se sube al container de TNT, aquí tiene una terraza.
No, de ESPN.
Ah, perdón, de ESPN, lo sé. Bueno, pero da lo mismo.
Acaba de ser cortado. ¿Sí?
No, bueno, me está echando una llamada de la jefa.
Ejecutiva. Es un dedo irrelevante.
Es desmedido, ¿no? Es desmedido, se desborda el cariño para el mago.
Sí. No, además, porque además a los contertulios del mago normalmente le tiran tallas.
¿Quiénes son? Nombre y apellido.
Bueno.
¿En la tele a color?
En
la
tele ese programa, color. Vamos. ¿Quiénes están ahí?
Sport.
Arriba el container.
Lo que pasa es que
son varios.
Van rotando.
Vamos rotando.
Pero hay buenas tallas. Para el mago es puro cariño, no hay talla.
Ah, ya.
Nadie lo fustiga.
Pero de ESPN, ¿no?
De ESPN.
No, porque envidian a los de TNT.
Yo lo vi en la caseta con Bartichotto, ahí lo alcancé a ver.
Sí,
el otro día.
Claro.
Sí, en este último partido estuvimos adentro, reservados. En una caseta, pero los anteriores nos mandaron al frío.
La terraza.
Sí, la terracita.
Ya,
una
pero bueno, volviendo al punto.
Sí, volvamos al punto. Yo creo que el 90% que entrega a Vilasoto, que yo pensé que no se iba a jugar tanto, es correcto.
Ya.
Ahora, ese 10% restante tiene peso, ¿eh? Porque esto no es carrera corrida.
O sea, no está
3 cuartos correo.
O sea, pero
hay un margen. El pingo va ganando con holgura. Quedan 100 metros de carrera y lleva 6 cuerpos de ventaja.
Le puede pasar con una pata al pingo.
Claro. ¿Ya?
Es que
equivocarse camino también,
¿no? Voy a decir algo.
Depende del jinete también.
Poderoso caballero es don dinero.
Epa.
Y don dinero te puede mover la aguja, digamos. Listo.
Y ese dinero.
¿Por qué? ¿Por qué te lo explico? Porque el Club Social y Deportivo lo que quiere es tener margen de maniobra. Y ese margen de maniobra no es tener un cargo decorativo, sino que es tener un cargo que eventualmente le permita hacer cosas para el centenario.
Un cargo ejecutivo.
Un cargo ejecutivo. Además de esta comisión que nosotros mencionábamos el otro día, que es una comisión centenario. Pero esa comisión centenario no funciona con buenas intenciones.
No,
funciona con
plata.
Dinero. Y ese dinero, bueno, si es que eventualmente viene un contragolpe ahora del bloque Vial Ruiz Tagle con una cifra significativa, chuta, puede mover un poco el tablero. Por eso que no es carrera corrida ni un 100%. Pero el 90 de Soto, yo lo comparto plenamente.
¿Y usted, Cristian Arcos, qué apunta antes de volver con Cauquenes? ¿Cómo se plasma todo eso, no? Porque sí, coincidiendo de que la posición está más o menos clara, digamos, un contragolpe tendría que ser relevante. Solo el tema del dinero como tal, ¿no? Para que no quede la sensación, que alguna vez nosotros lo dijimos y quedó esa sensación, por eso que no es que le llegue plata directamente a la gente del club, ¿eh? No es como ya, ustedes votan por mí, esto para el club, para que lo administre. No es eso. Es tener un rol preponderante, entiendo, en algo tan importante como es el centenario de Colo Colo. Ahora, me llama la atención, y probablemente tiene que ser con casi estrategia de campaña, que en los últimos días como que Moza se ha restado un poquito, ¿no? De ciertos debates.
Camacho.
Y Camacho también.
Camacho no fue habido, digamos, no fue al estadio.
Porque hace dos semanas uno reporteaba y te decía, ojo, que está. Las posiciones están lejos, las distancias conceptuales, no, ideológicas, te diría incluso, de la gente del Club Social con Moza son súper importantes, no son pequeñas.
¿Del Club Social con Moza?
Con Moza son.
Rodrigo hablaba del Club Social y las convicciones del Club Social
son.
Bueno, las convicciones también oscilan en función de lo que ellos son capaces de hacer.
Ya, pero es que hace muy poquito nosotros escuchábamos a Stowin que le entró con los fue un doble planchazo
a Moza,
donde hablaba de la mala gestión, donde hablaba del déficit económico y otras.
Hay un mensaje también.
Claro, pero por eso.
Para el Club Social.
Pero aquí hay un tercero en la discordia, que es el Club Social, que al final va a ser que oído sordo de ese planchazo de Stowin, ¿cierto? Para con Aníbal Moza, y se van a ir al bando de Aníbal Moza contradiciendo sus convicciones, porque recordemos que en un minuto
el Club Social ya estaba en los dos bandos.
Finalmente. Es que ahí está el tema, en un minuto se especuló que podía, ¿cierto?, haber una nueva reelección previo a este, si no me equivoco, y el Club Social como que dijo, no, nosotros mantenemos la confianza en Stowin. Y nos abrió esa ventana de una nueva. Exacto. Creo que así fue.
Claro.
Pero ahora sí. Ahora bueno, nos cambiamos.
Cristian, el que abre ahora la posibilidad del cambio en el directorio, el que mueve el tablero es Moza, ¿no?
Claro, el que mueve el tablero es Aníbal Moza. Es importante lo que ustedes están diciendo, porque aquí los hinchas de Colo Colo, ustedes todos estamos esperando esta decisión del Club Social y Deportivo Colo Colo, y que va a informar por los acuerdos que han ido conversando y que han ido llegando, porque no solo conversan con el bloque de Aníbal Moza, sino que también han ido conversando con el bloque que hoy preside Alfredo Stowin. Han habido muchas conversaciones, acuerdos que han ido llegando, por lo tanto es importante, claro, lo que dice usted, es el rol importante, camino al centenario, beneficio para los socios del Club Social y Deportivo Colo Colo, entre otras cosas, son importantes siempre para el Club Social y Deportivo Colo Colo. Ahora se ha hablado también de la posibilidad de que Matías Camacho o que Aníbal Moza entregue el apoyo al Club Social para que sea presidente, en este caso, que administre la corporación. Hasta este minuto, por lo que yo he podido sondear, esa posibilidad no existe, digamos, hasta ahora. Queda una tarde, queda una noche todavía, por supuesto, para mañana siempre pueden pasar cosas, pero al menos esa posibilidad hasta ahora está descartada.
Oiga, Cristian, ¿y se sabe de algún nombre que pudiera reemplazar? Porque lo que genera todo esto es la renuncia de Loyola. ¿Qué nombre podría ocupar su puesto en el directorio?
Sí, esa es la gran interrogante. Siempre los nombres aparecen el día de la Junta de Accionistas. Cuando termina la Junta de Accionistas, queda estipulado ya los nueve directores. Yeah. Habitualmente siempre se guardan las cartas. Al menos yo no he sabido algún nombre hasta ahora de quién va a reemplazar a Eduardo Loyola en el bloque de Aníbal Moza.
Yeah. Me enteré también que el Club Social podría abstenerse de votar en Andes. ¿Esa figura es posible?
Es que ahí le da el apoyo a...
Exacto.
Exacto.
Claro. Claro, es que al final siempre cualquier decisión trae coletazo, o sea, si se abstiene, está igual apoyando a un bloque sin tener beneficios.
Yeah. Pero es mejor que voten a que se abstengan. Pues,
claro, claro, porque tiene que negociar los acuerdos, los beneficios para...
Sí, para estar adentro, obvio. Estar en la mesa, ¿no?
Ya, pero podría ser...
La discusión, digo.
Ya, en todo caso, 90-10, mañana seguramente cuando sea el informe de deporte en ADN hoy con Paula Bravo, Mauricio Hoffman, Rodrigo Hernández, le corresponderá, no sé, un 95, o ese 10 lo vamos a dejar como para cubrirnos. Porque en esta cuestión han habido sorpresas también.
Por eso hay que
cuando
cubrirse.
Arremetió Ruiz Tagle, nadie se lo esperaba, ¿no? ¿Usted se acuerda de eso, Hernández?
Ya lo creo.
Ya.
¿Cómo olvidarlo si estábamos aquí en la Casa Alba?
¿A usted le tocó reportearlo in situ?
Sí, estábamos aquí en la Casa Alba cuando apareció Gabriel Ruiz Tagle, cuando apareció Harold Mike Nichols también. Eso,
también.
Pero ya en la noche anterior lo de Harold Mike Nichols ya se había filtrado en la prensa.
O sea, puede ser hoy día una hoy día. Noche clave.
Ya, oye, y lo otro, Ávila, usted que siempre tiene toda esta información muy fresca en la memoria, ¿en qué quedó esa promesa que alguna vez le escuchamos a Moza que él le iba a devolver Colo Colo al Club Social?
No sé. Pero poniendo a la venta sus acciones, tampoco le iba a regalar su patrimonio, digamos. Las iba a poner a la venta a precio mercado.
Si no mal
es
recuerdo,
que ese es un temazo que en algún minuto vamos a tener que meternos,
¿no?
Ahí.
¿Como presidente del Club Social? En esa época, Fernando Monsalve era el presidente del Club Social Deportivo Colo Colo.
Sí. No, yo hago las preguntas nomás, pues ustedes son los que saben de Colo Colo. Pues Rodrigo Hernández, Arco, Valdivia, ¿qué más? Vistió esa camiseta. Ávila, el que más
el
sabe.
El dato sigue vigente.
Ah, ya. Pues. Ah,
si usted lo dice, Aníbal.
Ya. ¿Pero usted se acuerda de eso, pues, Cristian? ¿No?
Sí, sí, me acuerdo.
Para que no digan que estoy
delirando,
¿no?
Estaba pensando si era en el periodo de Monsalve, creo que sí, o en Valladares, pero me parece que estaba más cercano al periodo de Monsalve. Pero es vender las acciones, no era darle las acciones y venderlas a precio mercado, o sea, era venderlas, ¿no? Pero claro, con prioridad a la gente del Club Social, no venderla. Pero al final no pasó nada.
Aquella famosa jornada cuando además dijo que Colo Colo era izquierda.
Era izquierda.
En vivo,
sí,
nosotros acá.
Sí,
me acuerdo.
Sí.
Colo Colo marcado por el ambiente del estallido.
Colo siempre
sí, octubre de 2019.
Sí, sí. Che Guevara era de Colo Colo. No, se salió con Fidel, era de Colo Colo. Todo.
Jorge Valdía, ¿nunca le ha interesado como seguir un camino ahí como en lo directivo? ¿Tener un rol?
No. No porque... A ver, no porque hoy desconozca el tema, porque al final uno se puede interesar, interiorizar, puede estudiar y al final termina convirtiéndote en un gran directivo, dirigente, como ustedes mismos y el medio en general hasta cierto punto ha destacado al Tati, y en otros equipos también pasa lo mismo con ex futbolista.
Experiencia en el Palmeiras.
Experiencia. Hoy no, porque, y me agarro un poco de lo que decía Barty, ¿no? Barty, uno le hace la pregunta a él, dice, no quiero ensuciarme. Y creo que con estos conflictos, esta disputa entre un bando y el otro, que al final lo único que hacen es un poco desviar el foco o ensuciar también el trabajo futbolístico, algunos mentirle a los hinchas, otros crearle falsas expectativas, entonces a los hinchas. Entonces no me gustaría estar en el medio de ese huracán y perder un poco lo que decía Rodrigo al principio del programa, perder ese respeto que el hincha tiene para uno como jugador.
Ahí hay un capital importante. Oiga, ¿y en qué quedó el proyecto de dupla técnica con Leo Burgueño?
Lo despedí.
Antes de debutar.
Antes de debutar, te despedió Leo.
Sí. ¿Pero tampoco se proyecta ahí como entrenador por ahora?
Todavía no. Uh-huh. Todavía no. Está en modo congelado ese proyecto de entrenador. Quizá algún día cuando esté más tranquilo, cuando tenga más tiempo. Lamentablemente mi situación personal me ha restado de mucha actividad y me ha restado también de tener una tranquilidad mental.
Ya, oiga, Cristian Ávila Soto, hoy día en Colo Colo habló uno que en todo caso viene recién llegando, ¿eh?
Sí, y se le preguntó a Gonzalo Castellani, acá, Castellani. Porque claro, es el tema del momento, qué va a pasar mañana, hay tensión acá en el Estadio Monumental, por lo que uno puede percibir aquí en Macul. Esto dijo Gonzalo Castellani, de los posibles cambios o se mantiene en la presidencia hasta ahora, Alfredo Stowin, o pueden haber cambios, es que dijo en la voz del plantel. Hasta ahora, Gonzalo Castellani acá en el Monumental.
nos toca estar un poquito al margen de eso. Preocuparnos realmente por competir, por analizar y prepararnos cada partido. Vienen cosas muy importantes, partidos muy seguidos, y a veces cuesta creer. Y uno piensa que la persona que esté a cargo, a disposición del club, va a querer lo mejor. Y eso es lo único que podemos saber. Yo hace poco estoy, hace poco de las internas, y bueno, este club es enorme, tiene todo para crecer, y ojalá la gente que esté a cargo lo piense de esa manera y haga lo posible para poner a Colo Colo lo más arriba posible.
Ya, y para el partido frente a Calera, ¿quién nos anticipa, reportero, con quiénes?
Vamos a escuchar también a Gonzalo Castellani respecto a lo futbolístico, cómo están preparando el partido, enfrenta a su ex club acá en Chile, Unión La Calera. Gonzalo Castellani es importante, ahora defiende otra camiseta, dijo el volante argentino, sin embargo pasó momentos lindos, dijo en el conjunto cementero. Sobre la posibilidad de que se le abra en el mediocampo, porque se ha hablado mucho ya de las ausencias que va a tener en el medio terreno del Cacique, partido importante por la Libertadores frente a Fluminense, no va a estar el Colo Gil, tampoco Arturo Vidal en el mediocampo. ¿Se le abre esa posibilidad? Tienen que estar todos preparados aquí en el Monumental para asumir una camiseta de titular. La palabra de Gonzalo Castellani aquí en el Show de los Tenores.
Creo que tanto yo como el resto de mis compañeros están sumamente preparados y lo han demostrado. Contra Católica ha ingresado Bruno, ha ingresado Pizarro de titulares y lo han hecho de la mejor manera. No hemos extrañado a nadie y creo que todos están a la altura de poder hacerlo y poder hacerlo de la mejor manera. Y eso tiene que pasar, ¿no? Como dije siempre, Colo Colo tiene un plantel muy, muy rico en cualidades futbolísticas de cada jugador y tiene que estar preparado. También la gente me preguntaba después del partido si después del empate con Alianza lo vemos complicado y realmente falta mucho, estamos muy convencidos de lo que tenemos, estamos preparados y estamos muy confiados de que acá para adelante, ya sea la competencia internacional como las Libertadores, más allá de que hayamos perdido puntos de local, que lo necesitamos, estamos convencidos de que todo va a salir bien y no hay que perderle ojo al campeonato local, que también es muy importante.
Ya, falta para el partido con Fluminense, entonces Colo Colo tiene que jugar con lo mejor este fin de semana, Jorge.
Lo ideal siempre es que los equipos que te representan en torneos internacionales jueguen con lo mejor. A veces lo mejor para el entrenador no es lo mejor para el hincha o para nosotros mismos que estamos de esta posición. Ahora, eso es...
Eso sí, ¿eh? Mago.
¿Cómo?
Tiene margen porque viene La Calera, Cobresal y después el partido frente a Fluminense.
Sí, ahora, muy distinto es cuando... Y fue debate y fue motivo de discusión, ¿no? Muy distinto es cuando tú pones a jugadores en una función que no es la de ellos. Y ahí es donde los entrenadores suelen cometer errores, porque... Y perdón por ser muy repetitivo, pero lo de Vicente Pizarro no puede pasar más. No puede pasar más, no puede jugar de carrilero. No puede, porque primero desconoce la posición, segundo... está perdido dentro de la cancha. Tercero, el jugador se cuestiona también de haberle dicho al entrenador sí puedo, sino que se cuestiona un poco su manera, no su manera de jugar, pero sí...
Pierde confianza, ¿no?
No sé si pierde confianza, pero sí él se cuestiona a la hora de... A ver, de
recibir... ¿Tomar la decisión correcta?
No, de recibir el mensaje. Porque el entrenador te dice, mira, tú vas a jugar acá, tu función es esta. El jugador dice, sí, entiendo. Pero una cosa es lo teórico.
Conceptual.
Y lo otro es lo práctico. Y en lo práctico uno puede decir, viendo el partido, ¿no? Después del partido, que no entendió. No entendió porque no atacó, no defendió, estuvo incómodo. ¿Pasó por ahí, por Vicente Pizarro, el empate?
No
pasó. Pero si el generador...
Yo lo que podría...
Pero si el jugador se genera esa pregunta de... Chuta, ¿seré lo sabio como para entender cuando me orientan?
¿Y existe ese margen, Mago, de decirle al técnico... profe, aquí yo no sí. juego?
Es que... Depende. Si un jugador ya medallón, por ahí sí creo que tiene, no la libertad, pero sí la confianza, y si le sabe que profe, no. Pero un jugador más joven que entiende que tiene ganas, que entiende que esto le va a servir para madurar.
Bueno, Paredes, por ejemplo, alguna vez le dijo a un técnico que él no podía jugar con Lucas Barrios.
Bueno.
Y tú estabas en ese plantel, ¿no? No recuerdo en ese tú estabas, pero esa historia es real. Y Paredes...
Está bien, pero...
¿Qué le dijo el técnico?
Los puso. Paré le dijo al técnico, es que no estamos jugando bien, somos 2-9, nos superponemos, sí. no estamos teniendo juego.
Pero creo que ahí es distinto.
Y jugaron con Everton, ¿qué pasó? Perdieron 2-0.
Sí, pero ahí creo que es distinto, porque tú pones a dos jugadores que entienden la posición, sí, que la manejan, no, y que quizás no coinciden a la hora de los movimientos, pero muy distinto es sacar a un jugador de una posición natural y agregar... Está bien que uno, el entrenador le tiene que agregar cierto recurso a ese jugador, pero entrénalo, prepáralo, anda viéndolo, no en una semana, sino que esta cuestión es larga. Entonces ahí es donde yo apunto. Quizá, por eso, y volviendo un poco a la pregunta de Carlos, siempre tiene que jugar con lo mejor, pero lo mejor en sus posiciones, y no interactuar o no probar en un partido donde quizá, o que tal vez, te pueda significar la no clasificación a segunda fase de Libertadores.
Sí, lo comentamos antes del partido, ¿se acuerdan? El mover demasiado el árbol termina siendo complicado, la lógica, y claro, hay cosas que uno no ve evidentemente de afuera, el día a día uno no tiene esa info, ¿no? Pero la lógica, en general, no estoy hablando ni siquiera de Colo-Colo, si te falta un jugador derecho, busca un jugador derecho, si te falta un zurdo, busca un zurdo, pero que tenga la posición, eso... que te puede rendir o no, pero eso termina siendo un camino más corto que empezar a o cambiar los esquemas o cambiar de posición a jugadores que son buenos jugadores, pero además los expones a que tengan malos rendimientos. Entonces al final se pierde por todos lados, colectivo, individual, de confianza. Ojo que si Colo-Colo hubiera ganado, es importante lo que dice Jorge, pero si Colo-Colo hubiera ganado, el análisis es el mismo. Colo-Colo pudo haber ganado el partido contra Alianza, sin duda que lo pudo haber ganado.
Ya, entonces, no estando Paiva, ¿quién va a ser el 9 de Colo-Colo para este partido frente a la Calera, Cristian?
Palacios o Damián Pizarro, todavía no lo decide el técnico. Mañana pero, seguramente ya va a comenzar a preparar un equipo, pero son las posibilidades que tiene Almirón.
Pero es que si pone a Palacios en esa función, que la ha desempeñado y no mal, se queda sin una variante como para jugar retrasado ante la ausencia de Gil y Valdivia, ¿no? O sea, no sé, yo tendería a pensar de que Palacio podría jugar en una suerte de volante.
No, pero Gil y Vidal pueden jugar.
Volanteando y que sea Damián Pizarro el delantero, digamos. Porque al medio muchas alternativas no le van quedando.
Sí, sí, pero al medio tiene para este partido frente a la Calera.
No, sí, sí, pero pienso en el próximo partido, por ejemplo, de la Libertadores también, digamos.
Claro, ahí atendiendo va a tener las bajas que ir buscando...
Claro. Bueno, me fui más adelante, me fui
al mediocampo, pero uno dice Pizarro, Castellani, Pavés.
Sí, pero ahí la generación...
En el papel.
Porque el partido con Fluminense creo que falta mucho y falta. Podemos imaginarlo, ¿no?
No estando Paiva, podemos imaginarlo. Y Vidal.
Primero que Fluminense no es ni Alianza ni Cerro, no se va ni a defender. Eso es lo primero. Entonces ya automáticamente el chip del entrenador es voy a enfrentar a un equipo que no se va a venir a defender como los anteriores, entonces quizás yo puedo preparar un partido en el cual lo puedo jugar de igual como él entendió que lo jugó en Río. Entonces es distinto ya tu preparación es pensando en jugar de igual frente a un equipo que no va a venir a defenderse. Entonces ahí ya cambia un poco la estructura, el diseño, los jugadores también.
Sí.
Bueno, ¿el Toro Venega aparece en alguna o no?
No, por ahora no.
Se ríe, Vilazo.
Me llega el dato de Topo Albo.
¿Se activó?
Sí, Topo Albo dice... primero que Ávila Soto es muy caballero, porque Ávila Soto sabe que está casi cerrado y es muy caballero en dejar ese margen, porque
el 10%
claro,
se cubre.
Me dice Ávila Soto sabe que Moza está listo.
Ahora espérate, Ávila Soto
se cubre bien. No,
es que Ávila Soto no solamente es caballero, es obediente y a lo mejor ha seguido esta instrucción,
pero además
como para protegerse con ese 10%.
Ávila tiene este dato.
Subamos al 95.
Bono quizá ahí.
Además
un bono de quién.
Pero además y esto yo sé que Cristian lo debe saber, no los cierren porque hay llamados cruzados todavía y hay incluso intención de juntarse y hay llamados de personas importantes.
Claro.
Siempre pasa algo.
Sí. Dicen Matías, que el teléfono a Camacho está sonando más que el de Ávila.
Siempre pasa algo, Matías.
Pero Davo son de vos, ¿eh?
Sí, está rebotando. Está rebotando.
Ni nadie me ha pedido la presidencia, Cristian.
Está bien, bien listo y que Ávila es un caballero.
Usted celebra su frase, ¿eh? Siempre pasa algo en el Monumental. Encuentra que es una genialidad la suya.
Es para un libro.
Es que no hay una mejor frase que refleje lo que pasa siempre aquí en Macul.
Sería un lindo proyecto, ¿eh? Cristian Arcos en la redacción, Ávila en toda la información.
Siempre pasa algo.
Siempre pasa algo en el Monumental y tienen ahí un libro, ¿eh?
Es un buen título.
Ahora, tenores,
a ver,
está inscrito, sí,
no necesariamente el presidente puede ser elegido mañana.
Claro.
Porque tiene margen el gerente general Alejandro Pol. Él es el indicado a llamar a directorio. Lo puede llamar para la tarde, para el día siguiente, tiene un margen. Por lo tanto, todo puede pasar. Pero, como ustedes dicen, ya la leche está prácticamente cocida.
ADN.
Llamen a Dani Arrieta entonces.
ADN está.
¿Está cocida, pero está con nata o está sin nata?
Oh, la nata, me gusta la nata.
La nata.
Jorge, la nata. El equipo Manolo.
Esta pregunta es para Ávila y para Rodrigo Hernández. ADN, en su área de deportes, líder, 16 años, ¿está preparada para el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia blanco y negro?
Sí, sí. ¿Por qué no?
Parcialmente.
No, totalmente.
No, digo yo, porque se destrabaron ciertos distanciamientos que se produjeron fundamentalmente con nuestro reportero.
Hace un año exacto con la elección anterior, ¿no?
Está cumpliendo un año, ¿no?
Un año.
Claro,
que
sí.
Pero, del corte.
Parcialmente, ¿eh?
Pero tuvimos acá no sé. Al futuro presidente de Blanco y Negro en entrevista con los pantalones rosados. Estaba, de hecho.
¿Algo que aportar, Ávila?
Sí. Vuelven, como dice el mago, vuelven los pantalones rosados.
Pero Mosa tiene que hacerlo de Paredes, perdonarlo.
Es cábala eso.
¿Perdonarlo a quién?
¿A quién?
A Ávila Soto.
Pero si Ávila no hizo nada malo, ¿por qué lo tiene que perdonar?
No, es un decir.
Mira, la verdad las cosas, Rodrigo, que hoy día hay cosas mucho más importantes que esa. Esa cuestión la conversación.
A mí me da lo mismo, hay que reportear siempre.
No,
igual,
obviamente.
Ya. Última pregunta.
Vamos.
En ADE.
Ah, no. ¿Cuánto? No,
que 95% de preguntar porcentaje ahora.
No, señor. No, si tengo que cambiar mi respuesta.
El nombre del director fantasma, no tenemos.
Ya lo pregunté.
O del futuro director.
Lo que pasa es que esto es público, entonces no estoy cometiendo ninguna infidencia. El martes fue visto como invitado de Aníbal Mosa Pablo Morales, que fue director de Blanco y Negro en su momento.
Qué sorpresa.
Claro. Entonces Pablo lo podría lucubrar, digamos, atando cabos de que podría ser el hombre de relevo. Pero no va a ser.
Los directores que ha tenido Mosa, Pablo Morales, sí. Paul Fontaine.
Claro.
Eduardo Loyola. Uh-huh. Arab también.
Claro.
Antes de Loyola.
Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener ese directivo para formar parte del directorio?
Ser hombre de máxima confianza de Aníbal.
Solo tener confianza, ¿no? O sea, no es que necesite la aprobación de algún porcentaje de accionista. Así es.
No, porque tú entra con las acciones de Aníbal Mosa.
Exacto.
Ya, cualquiera, entonces puede ser, claro, de la confianza de Aníbal. Eso es.
Alfredo está muy.
Última pregunta. Un hombre que conoce muy bien la historia de Colo-Colo, buen amigo de esta mesa. ¿Cuánto va a pesar la gratitud que se pueda tener o no en todas las gestiones de Aníbal Mosa para el regreso de Arturo Vidal al club?
Yo creo que es incidente. Es incidente porque quedó muy en evidencia que el otro bloque no estaba de acuerdo, digamos, y eso generó una tensión que yo creo que incluso, no me atrevería a decir que fue decisiva, pero sí incidente, digamos, tal vez en la toma de decisiones del club social. Fue un factor que estuvo sobre la mesa, sin duda.
¿Para usted, Cristian Ávila Soto, es factor?
Sí, porque fue parte de un conflicto.
Claro.
O sea, ahí hay una división en ese tema entre el bloque Ruiz Tagle Vial con el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Claramente, o sea, no hay que leer el diario Bajo el Agua para saber que hay un conflicto.
Muchas gracias, Cristian Ávila Soto, por toda la información. Y estas serán horas frenéticas para usted, para tratar de ir confirmando eso que parece inminente, ¿no? Que es el regreso del Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro.
Claro, y a las 20 horas quizás les puedo comentar el nombre del nuevo director de Aníbal Mosa.
Muy bien.
Porque en el intertanto.
Ayuda a Dani Arrieta aquí. Ayúdame. No, sí, eso es para meterle presión y nerviosismo a los directores.
Perfecto. Ya, mañana entonces tendremos muchas novedades en Colo-Colo. Mañana vuelve Chupete al programa. Y a esta hora Manolo Fernández también nos puede contar algo que dice relación con otro ídolo de Colo-Colo en su historia.
Con Carlos Humberto Caselli, que ha sido trending topic en el último rato, porque publicó un video dibujando un abrazo que tuvo hace un tiempo con Leonel Sánchez, que hoy día conmemora natalicio, ¿no? Si estuviera entre nosotros todavía cumpliría 88 años, el ídolo de la U. Mientras le iba dibujando, repasaba para los jóvenes algunos episodios, por ejemplo, el gol que le hizo a Lev Yashin en el Mundial del 62. Le hizo un gol mágico al mejor arquero del mundo, dice Castelli. Todos gritamos y saltamos. Cuando terminó el partido nos fuimos a la calle. Todos queríamos ser Leonel. Lo abrazo como siempre lo hice y siempre lo haré. Dice, entre otras palabras, Castelli, que claro, ha sido comentado para bien y para no también por este saludo que le hace a Leonel, uno de Colo-Colo, otro de la U.
No, tiene que ser comentado para bien nomás. No queda otra. Además, siempre ha sido muy generoso Carlos Castelli con Leonel Sánchez y con Honorino Landa. Y a propósito de esos grandes futbolistas de nuestra historia, usted, Cristian Arcos, quería agradecer un gesto que tuvieron.
Ah, sí, un auditor, don Luis Galleguillos, fíjate que envió de regalo una serie de revistas de estadio.
Ya.
Ahí, Arturito, para mostrarla.
Sí, no, en realidad.
Son en década del 60, ¿no? 65,
63. ¿Se las trajo usted?
Sí, las mandó a la antigua, es una encomienda con dirección a la radio.
En la contratapa viene un póster del Audax.
Acá viene un Audax, venía Víctor Castañeda en una de las ediciones. ¿Ya? Aquí está la misma portada, Víctor Castañeda, de Palestino. Y esto que además toca la fibra personal, porque envió la colección completa. Esto salió en el diario La Nación, en la década del 80, justo antes del Mundial del 86.
Un diario que ya no existe.
Claro, son 7 ediciones, ¿no? Que resume la historia de los mundiales hasta el 82. Esto es previo al Mundial del 86. Los mejores jugadores, vienen estadísticas de todos los partidos, fichas, e historia, además relato, no solo el número, el relato de todos los mundiales del 30 en adelante hasta el 82, porque esto salió justo antes del 86.
Buen estado, además.
Y está súper bueno, y en términos, claro, toca la fibra, que cuando yo era chico, mi abuelo me compró esto. A mí, ¿ya? ¿No? Y lo tengo en Curicó, lo tiene mi papá. Bien. Y estos son para mí, así que yo me voy a quedar con esto, se agradece, porque es mi primer acercamiento a los mundiales. Yo por el 82 no me acuerdo.
¿Ya?
Estaba vivo, pero no me acuerdo nada del 82, nada. Mi primer mundial es el 86. Y esto me lo compro justo antes del 86, entonces entré con juguito pelota a ver el mundial del 86.
Esa colección la dirigió Vega Onesime, además.
La dirigió Vega Onesime porque es del gráfico, ¿no? Y fíjate que viene la entrada, salen los 10 mejores jugadores de la historia de los mundiales hasta la fecha. Bien llamativo el resumen. Y salen los mejores goles de los mundiales, o goles representativos, pero dibujados. Porque como obviamente estamos hablando de papel, ¿no?
Muy bien.
Y viene dibujado. Después con la tecnología uno tuvo la posibilidad de darse el gusto, ¿no? De buscar estos goles que están en audiovisual y compararlos con los dibujos. Y eran bastante fieles por lo menos el uso de los movimientos y todo.
Bueno, agradecimiento entonces a la
amable don Luis Galleguillos.
Don Luis Galleguillos.
Muy amable don Luis.
Manuel Fernández, antes de la pausa, ¿hay chilenos jugando a esta hora en el fútbol internacional?
Sí, claro. Por ejemplo, en Rusia tenemos el descanso del partido que están protagonizando el Almark Grozny y el Sochi, donde es titular Ignacio Saavedra. El Sochi, mal, sí, está como colista de la Premier League en ese país, que está perdiendo por 1-0. También es titular Víctor Méndez en 51 minutos en el empate 0-0 del CSKA de Moscú frente al Spartak, también de Moscú. Es suplente Víctor Dávila. Y un hecho curioso, se está registrando en Holanda, donde el PSV, para ser campeón, tenía que ganarle al Herenveen, esperando después un empate del Feyenoord. Está ganando el PSV, está cumpliendo su tarea 8-0. A esta hora, como diciendo, estas son las diferencias que tenemos en el fútbol neerlandés.
Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Universidad Católica.
Ya vamos a saber de los cruzados con Rocío Ayala y un viaje al norte, un partido complicado el que tienen frente a Copiapó, Cristian Arcos, ¿ah?
Es complicado por varias razones, porque bueno,
15 horas.
De partida. Hay que ver cómo va a estar, ¿no? La temperatura. El equipo se hace fuerte en esa circunstancia. Y cuando juegas con equipos necesitados de puntos, están los dos necesitados puntos, pero Copiapó está en una situación bien incómoda en la tabla. Son rivales complicados. La Católica viene, claro, pierde contra Colo-Colo y antes no había perdido desde la llegada de Thiago Núñez. Yo creo que está todavía en eso de sacar puntos más que rendimiento, creo yo, la Católica. Y en el caso de Copiapó, la urgencia del resultado siempre te marca mucho. No es fácil jugar con equipos que están muy urgidos. A veces les ganas igual, ¿no? Pero son partidos extremadamente batallados, ¿no? Extremadamente batallados. Y te repito, Basay, de hecho, siempre pedía jugar a esa hora, ¿no? Siempre pedía que tenían que jugar a esa hora. Porque se siente fuerte el calor, digamos, la temperatura allá en el norte.
De los futbolistas que han destacado en esta pequeña era de Thiago Núñez, ¿usted a quién mencionaría a Rodrigo Hernández?
Yo creo que los de casa, ¿no? Los de casa, Clemente Montes creo que ha mejorado respecto de sí mismo, ¿no? Mm. Lo de Monito Aravena, preocupante. Torres ha tenido cierta continuidad también. Y creo que el equipo se afirmó un poquito y también, bueno, el hecho de que por fin rompiera la sequía San Pedri, a él también le ayudó a estar menos ansioso. Hubo una mejora defensiva. Lo que pasa es que la Católica, en el fondo, no es que haya tenido una gran mejora. Los resultados se le empezaron a dar, no perdió, salvo el partido con Colo, no venía perdiendo, empatando harto, sí, pero... Y eso como que ayudó colectivamente a descomprimir un poco, pero si tú miras la tabla, la situación es preocupante. O sea, Católica está mucho más abajo de lo que me imagino que sus dirigentes y los propios jugadores quisieran, ¿no?
Bueno, Rocío, con uno de los futbolistas que destacaban acá en la mesa, los tenores, usted pudo conversar hoy en la Católica.
¿Qué tal, tenores? Sí, vamos a escuchar a Gonzalo Tapia, pero la verdad es que la noticia, y muy preocupante para el hincha cruzado en estos momentos, son las bajas. Ustedes hablan de Fernando Sampedri, que rompió la sequía, pero ojo, que en estos momentos está en duda y no estaría viajando. A ver, la situación es la siguiente: la Católica mañana a eso de las 15:30, cuando estén finalizando los tenores, se sube al avión y se va a Copiapó. Pero 6 horas antes de ese, digamos, de lo que les menciono, tienen que definir los pasajes. Aún no tienen asignados porque no saben si van a poder Fernando Sampedri y Agustín Farías subirse al avión. Lo de Farías es una sobrecarga muscular, pero lo del Toro es preocupante porque fiebre. Ayer prácticamente inhabilitado en la práctica y hoy ya los doctores dicen que hay que evaluarlo porque Fernando Sampedri y este resfrío lo han tenido muy complicado y hasta ahora por lo menos no ha estado practicando con las miles de oncenas que siempre hace Thiago Núñez, así que es la preocupación que hay acá en la precordillera y que bueno, no se le contagió a Gonzalo Tapia la preocupación ni tampoco el resfrío, él es uno de los que asomarían como titulares junto al Nico Castillo y le queríamos consultar por su rendimiento porque bueno, a ver, este delantero que ustedes mencionan como uno de los que ha estado siendo puntos altos de la era del brasileño, resulta que también está agarrando camiseta titular. Entonces, ¿cómo hace un balance este 2024? También pensando y teniendo en cuenta que él ya no suma minutos sub-21 y empieza a ser este futbolista que tiene que consolidarse. Así que la palabra de Gonzalo Tapia ante este presente donde asomaría como titular.
La verdad, sobre mi rendimiento, creo que la seguida de partido también me ha hecho muy bien. La confianza que me da el profe, la posición donde estoy jugando, creo que me siento mucho más cómodo. La verdad que por la orilla también me acomoda, pero sí, jugar al medio, que tener la opción de un poco más de libertad en el frente ataque, eso me acomoda mucho más. Y también te digo, la seguida de partido creo que es fundamental para algún jugador o para mí en general, la confianza me crece en eso.
Ya, ¿estás de acuerdo, Jorge Valdía, con este buen momento de Gonzalo Tapia? Y son bajas complicadas a la que nos adelanta Rocío, Sampedri y Farías en duda.
Sí, creo que Tapia, él declaraba ahora en una posición distinta, entiende, que no le desacomoda. Creo que se ha mostrado ser un buen segundo delantero, porque es rápido, es veloz, tiene energía. Se complementa bien con Sampedri, que Sampedri es un jugador que está más estático, entonces han logrado tener unas buenas asociaciones ahí en delantera con Católica y además está a la vista, ¿no?, que tiene absoluta confianza de Thiago Núñez, entonces para el jugador eso es fundamental y él lo ha demostrado con goles, con asistencia. Ahora, si no llegan a estar tanto Farías como Sampedri, uh-huh, pierde mucho Católica. Si bien Farías no ha tenido un rendimiento regular o ha sido en su totalidad de partido destacado, es un jugador que siempre te cumple, que es pro función del equipo. Y lo de Sampedri, lo dijimos al principio, es un jugador que necesita goles, que necesita volver a actuaciones que le den seguridad primero a él y después de la mano va a venir lo colectivo, porque es un jugador que sus compañeros confían y necesitan mucho. Y si él no está fino, sin duda que Católica pierde mucho en ataque.
Da harta facilidad, eso sí, copia por atrás, Cristian, ¿eh?
Da, sí. Las da y en un equipo que puede, ahora es que ves cómo lo atacan y lo pragmático que pueden ser y lo eficiente que puede ser, en este caso la Católica o el rival de turno, ¿no? cada partido evidentemente es distinto, pero hay ciertas tendencias, por algo están en el lugar de la tabla que están, por algo la Católica también está en el lugar de la tabla que está, ¿no? Entonces tampoco es un equipo que se genere demasiado la Católica. Yo creo que lo que ha hecho o ha intentado, ¿no?, el técnico Thiago es el orden primero, es el orden de atrás para adelante, asegurar, como decía Persis, el fútbol te regala un empate de arranque, de ahí para adelante, digamos, de ahí suma, ¿no? Todavía no ha tenido cierta contundencia, ganó partido importante, pero el análisis del juego es súper relevante para el relato, ¿no? Sí, fue y le ganó a Iquique, es un partido que perfectamente pudo no haber ganado, ¿no? Y lo gana, ¿no? Entonces, es importante la victoria, por supuesto que es súper importante, recontra mega importante para la UC, pero yo todavía no veo la consolidación demasiado potente de una forma de juego, sí de un orden. Yo creo que el orden estamos más o menos claro en eso, que los partidos no le quedan demasiado lejos.
Ya, y sobre eso mismo, Rocío, ¿qué les comentaba Tapia de lo que le pide el brasileño a él y al equipo?
Sí, de hecho esa es la siguiente reflexión que hace Gonzalo Tapia, porque en los trabajos de Thiago Núñez, y lo hemos escuchado en diferentes futbolistas, ellos no saben la oncena hasta muy poco antes del partido. De hecho, hoy hizo varios trabajos pensando con arco pequeñito, ¿no? Varios petos repartidos, había naranjo, blanco, amarillo. Entonces, para muchas oncenas es lo que nos decían. Nosotros tenemos al menos una idea de lo que podría ser, esperando que se ratifique mañana, y también la situación de Sampedri, que me añaden que ayer, Fernando Sampedri llegó con esta fiebre, pero después de eso, todos los futbolistas se vacunaron en contra de la influenza. Entonces, habían varios que estaban a media máquina, así que ha sido una semana un poco compleja en cuanto a ese sentido. Con respecto a los trabajos, Gonzalo Tapia nos da un poco más de luces, más que nada de lo que le pide a él como segundo delantero, que tiene que también colaborar atrás con sus compañeros en defensa.
Sí, es algo que obviamente nos recalca a los que jugamos arriba, sobre todo ahora los dos media punta que tenemos, o el que entra, el que está, ayudar también en la parte defensiva, porque al final perdemos los dos extremos, estamos jugando con unos volantes más cerrados, y creo que es fundamental que los dos delanteros de arriba se comuniquen bien para el tema defensivo. Y a mí, en general, no me incomoda ayudar en el tema defensivo. Me gusta estar ahí cerca para recuperar balones, así que creo que es algo que también viene de mí.
Ya, es muy rápido Gonzalo Tapia, lo destacábamos acá con los tenores, Rodrigo.
O sea, tiene explosión Católica arriba, o sea, Clemente Montes también es muy rápido, Torres tiene gambeta, sí. Y es explosivo.
Y ahí dice que no le complica tampoco cargarse un poco más atrás.
Exacto. Si el tema Católica, lo que ha intentado hacer también es tener volumen ofensivo a partir de la inclusión de jugadores de ese perfil de ataque, pero es un poco también lo que le ocurrió a Colo Colo el otro día con Alianza, digamos, la generación ahí, del pase con ventaja o de prevalecer en el 1-1, de generar superioridad, es una materia pendiente.
Bueno, es un estupendo panorama el que tenemos para el día sábado. Deportes Copiapó, Universidad Católica, 15 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla, porque después de ese partido nos vamos a conectar con la transmisión desde el Movistar Arena a las 6 de la tarde para el primer concierto de los tres aquí en Santiago. Así que con esos antecedentes puestos sobre la mesa, Rocío Ayala, ¿cuál sería la más probable formación de los cruzados para viajar
esperando
al norte?
Lo que vaya a pasar mañana, Carlos, con Fernando Sampedri, pero tenemos una idea, tenemos una oncena ya, pensando en lo que trabajó hoy día Thiago Núñez, que reitero, son muchos petos, pero uno logra tratar de descifrar estos trabajos. A ver, Gary Cahill-Mager esta semana no estuvo al 100, hoy recibió peto, pero estuvo en el equipo de los suplentes, así que la formación no incluiría al vikingo. Vuelve Eugenio el que nomena por izquierda, recordemos estuvo suspendido para el partido anterior. Alfred Canales estaría reemplazando a Agustín Farías, que con esta sobrecarga y con la cancha sintética se ve muy difícil que, si es que viaja, comience desde el arranque. Así que la formación de los cruzados sería la siguiente. Con Tomás Aguilera en portería, la línea de cuatro, Aaron Astudillo por derecha, Dani González, Alfonso Parot y el Keno Mena, la línea defensiva que veremos si se mantiene mañana. Medio terreno, Alfred Canales con Lucas Menossi, César Pinares y Alexander Aravena. Es un 4-4-2 lo que nos propone el brasileño con Gonzalo Tapia y Nicolás Castillo, atentos a cómo sigue Fernando Sampedri.
Quedamos con esa duda entonces, lo de Sampedri y lo de Farías, y también hay problemas con la venta de entradas en Copiapó, Manolo Fernández.
Sí, pero resolviéndose, Carlos, porque se parió el valor de las galerías. galerías. Estaba a 10 mil pesos para los hinchas de Copiapó y a 20 mil para los de Católica, ya, siendo Galería Norte y Sur de la misma equivalencia. Hubo una amenaza, una advertencia en la NFP en realidad, de una multa por 1000 UF, y ahí la dirigencia de Copiapó dijo: no, mejor los pareamos y los dejamos a todos por 10 luquitas, no hay problema. 6 mil personas de aforo para ese partido el día sábado.
Conoce tu herencia inconsciente en cuidemoslainfancia.cl y descubre qué le dejarás a tus hijos para toda la vida. Hashtag cuidemos la infancia. Si vibras con todos los deportes, entonces inscríbete ahora en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma, con doble certificación junto al diario español Marca. Ingresa ahora a posgrado.uautonoma.cl y obtén una beca del 30%. ¿Qué pasa con Ariel Holland, Manolo Fernández, a propósito de la Católica?
Ex técnico de Católica, actual entrenador del Barcelona de Ecuador. Llegó a reemplazar a Diego López, también conocido nuestro, dirigió a la U, se fue por malos resultados el uruguayo y toma el plantel Ariel Holland en el Barcelona de Ecuador, que juega Copa Libertadores con Sao Paulo hoy a las 20 horas. Sin embargo, Holland no va a estar en el banco. Tampoco el fin de semana frente a Emelec, recién asume la próxima semana. De todos modos, tendremos un conocido nuestro dirigiendo hoy día el partido del Barcelona, Germán Corengia.
Atención, emprendedor, desde este viernes 26 hasta el martes 30 de abril te invitamos a ser parte de la venta especial del emprendedor en CIDEF. Visítanos en todas nuestras sucursales y disfruta de promociones, regalos y muchas sorpresas más. Fotón G7, potencia y equipamiento.
Stop, pare, pare.
Claro, porque antes de eso, Manolo, el Barcelona de Ecuador está en el grupo de Cobresal, ¿no?
Exactamente, sí. Le interesa a Cobresal ese partido. Sí, jugaron y empataron a un gol.
Empataron a uno.
Ahí está.
Sí, claro.
¿Y esta historia que nos trae ahora de qué se trata?
Bueno, sigue en pie la investigación sobre cadetes de Cobreloa acusados de violación. ¿Se acuerdan? 2021 en la Casa Naranja, sobre una concurrente que estuvo allí en la fiesta que se desarrollaba. Los diputados Andrés Giordano y Marisela Santibáñez pidieron a la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, ayer, acelerar la tarea de la comisión investigadora que armaron estos parlamentarios para hallar responsables. El abogado de la Fundación por los Sueños de la Infancia y de la Víctima, de nombre Valentina, Patricio Salas, subrayó su extrañeza por la baja resonancia que el caso sigue teniendo en nuestro país.
¿Cómo es posible que en España, en Argentina, estos delitos tienen una connotación tan grave que moviliza a todos los órganos del Estado? Moviliza nuevas legislaciones, moviliza a todos los órganos. ¿Para qué? Para proteger a las víctimas. Y acá en Chile no pasa. Es más, protegen a los victimarios.
El abogado de la afectada, en este caso, de quien denuncia,
claro,
a los
abusadores. Exactamente. Esto se detona o se relanza a partir de una defensa que hizo Cobreloa con abogados contratados por ellos mismos.
¿Lo contamos acá?
Que, claro, dijeron: no tenemos responsabilidad alguna sobre el caso. Y además, este fin de semana en el programa Círculo Central de Televisión apareció un testigo, tapado en todo caso, no reveló su identidad, se distorsionó su voz también, pero diciendo que era un cadete, afirmó que era un cadete que había participado en esa fiesta, reconociendo los hechos y acusando a sus compañeros.
Yo creo que en este caso, Rodrigo Hernández, lo único que se pide es claridad.
Es claridad, y yo creo que también en este caso, perdón a la gente de Cobreloa, de la dirigencia de Cobreloa, pero hubo un discurso, digamos, de otra naturaleza, o sea, mucho más empático y más colaborativo. O sea, tenemos el ejemplo, son casos que tienen obviamente matices, pero lo que ocurrió en Vélez, ¿no? Y donde el club argentino no se perdió en ningún momento para separar a los cuatro jugadores. Yo creo que acá, independiente que puedan haber responsabilidades particulares de los futbolistas o de la gente, y esto esté en proceso investigativo, el club tiene una conexión, se quiera o no, y el club tiene que tener un discurso ahí mucho más condenatorio, y no digo sentenciarlo antes de tiempo ni nada, digamos, pero por lo menos condenatorio respecto de este tipo de situaciones y colaborativo respecto de la investigación.
¿Sabían que en Chile ya tenemos el primer camión 100% eléctrico para carga fría y congelada? Es el CEDO 300EV de Hyundai Camiones y Buses, refrigerado con carrocería térmica y equipo de frío original de fábrica. En camiones eléctricos Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial, una empresa de Indumotora. ¿Eres fanático o fanática de todos los deportes? En as.com puedes seguir al instante toda la información de los mejores exponentes nacionales. Atletismo, tenis, básquetbol, pádel, balonmano y mucho más. A todos los deportes con la cobertura más completa los encuentras en as.com, porque as.com es pasión. Y este sábado 27, a propósito, seguimos jugando por el campeonato nacional. Copiapó versus Universidad Católica es el partido que Poy Experto trae como único. Me la voy a jugar con 10 luquitas por el empate, con lo cual nos ganaríamos 27 mil pesos. Con Poy Experto, apuesta por nuevas experiencias. A 3 de la tarde con 4 minutos, es momento de la pausa. Volvemos con la Universidad de Chile.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
Antes de ir con los azules, Manolo Fernández, a esta hora también se juega en Inglaterra Premier League.
Torneo que está al rojo, claro, con el empate 0-0 en 8 minutos entre el Brighton y el Manchester City, que tiene 73 puntos y tiene la oportunidad, si gana, de escalar al segundo lugar de la tabla tras el Arsenal, que tiene 77, y superar al Liverpool, que ayer perdió frente al Everton en el Clásico, nada menos de la ciudad, y se quedó con 74 puntos en la Liga Inglesa.
¿Algo que decir de nuestro Ben Brereton, Cristian Arcos, o no? ¿Alguna cosita de su momento y su presente en el Sheffield?
Buen gol,
¿eh? Es buen gol y él ha hecho goles y me parece que tiene en general muy buenas prestaciones. Encuentro que el equipo está totalmente condenado y además juega muy mal. Juega extremadamente mal. Juega extremadamente
ahora,
mal.
Lo importante es jugar y que convierta es que independiente si el equipo baja de división, va a tener una oportunidad de fichar, espero, ¿no? Por
¿y dónde,
otro club de la...
Y la posición es que, en la que si está es que
no
jugando.
No
va a ir
de vuelta en España, ¿no? El Villarreal.
Claro. Si es, que no va al Villarreal de vuelta, claro. Si está préstamo.
Usted, Jorge, se vuelve loco jugando en ese equipo, ¿eh?
¿En el Sheffield? Sí. No, yo cada vez que...
¿Cómo lo habría hecho el mago ahí?
Cada vez que le veo un partido al Sheffield me da un dolor de cabeza desde la mitad de cancha para atrás. Los volantes, los centrales, un cumpleaños que tienen atrás. Increíble. Una desorganización. Ay, es impensado porque estaba hablando de la Premier, de un equipo de... O sea, estaba hablando de Inglaterra y un equipo de la Premier. Entonces, chuta...
¿Dónde le tocó jugar con los
es compañeros? Como cuando decíamos nosotros, oh no, sí, en todos lados hay jugadores malos.
Claro.
Es lo típico.
¿Y dónde le tocaron los más troncos de compañero?
¿Los más troncos? No, yo, ¿sabes qué? Los lugares que jugué tuve buenos compañeros. Sí,
se la devolvían por lo menos.
Sí, tuve buenos compañeros. Tuve suerte de jugar con buenos compañeros.
Está hablando Michael Clark, voy contigo, Álvaro Chupé, información de la Universidad de Chile en vivo.
Y por tanto esa relación no es uno a uno como lo quieren hacer.
Que sea un trabajo silencioso.
Escuchamos al presidente Michael Clark.
Para lo mejor el mejor interés del club es desarrollar el trabajo de forma silenciosa, de forma profesional. Y eso es lo que hemos estado abocado. Y cuando haya algo que se pueda contar y que deba ser contado, lo haremos de manera muy contenta. Pero hasta el día de hoy estamos trabajando y cuando tengamos algo que contar, lo haremos.
¿Pero tienen algún plazo?
La Junta Accionista, Mike, estamos en vivo para Cooperativa. Se lo preguntaron también la Junta Accionista, es un tema que hoy día está dentro de la actualidad de la Universidad de Chile, que el hincha está muy preocupado. La renovación del Chelo, de Marcelo Morales, está hoy día dentro de las opciones que ustedes quieran tener. De lo que se ha podido conocer de estas negociaciones que ustedes han acabado con sus representantes, que hay un tema con la cláusula o con la imposición de una cláusula que piden del otro lado, más allá de lo que pasa hoy día en la reunión, que es parte del trabajo que ustedes están haciendo, pero hoy día la política del club es no tener cláusula, tener cláusula en algunos casos. ¿Cómo se está viendo también el tema de Morales en específico?
A ver, como en todo método de cosas, creo que para que uno tenga una administración seria, uno tiene que planificar con tiempo lo que tiene que hacer. Y el tema de las renovaciones no escapa de eso. Nosotros estamos en periodo de renovación, ya se han renovado algunos jugadores, estamos en proceso de renovar otros. El caso de Anselmo es uno de ellos. Estamos conversando y yo estoy seguro y estoy confiado, y eso es lo que espero, a que vamos a llegar a una solución que va a ser un buen acuerdo tanto para el jugador como para el club. Habiendo dicho lo anterior, efectivamente, nosotros como club tenemos ciertas políticas que nos hemos fijado, que rigen cómo la lógica en cómo se construyen los contratos para nuestros jugadores. Obviamente esas políticas son temas internos del club. No tienen por qué ser públicos, porque obviamente atentan contra la posición negociadora del club. Pero efectivamente, nosotros salvaguardando los mejores intereses del club y sin pasar a llevar las políticas deportivas, queremos ofrecer al jugador las mejores personas que podamos y eso es lo que está. Yo estoy confiado, estoy seguro que tengamos un buen acuerdo y que Marcelo va a seguir siendo parte del club durante este año 2024.
¿Qué pasa si lo firma a mitad de año? Más allá de la complejidad que tiene que sea jugar libre, pero ¿el club va a tomar alguna medida con el jugador?
Yo no lo voy a decir. Yo creo que esa situación no se va. Yo creo que las personas están encaminadas. Vamos a llegar a un buen acuerdo. Va a ser un buen acuerdo para los jugadores, va a ser un buen acuerdo para el club y vamos a poder tener al Chelo como jugador de este año y seguramente el próximo.
Michael, volviendo al tema estadio, el año pasado,
preguntan por el tema estadio y por el pago de la deuda para lo que será recinto y la infraestructura deportiva.
¿Se ha podido avanzar en eso que está dispuesto para que fuera el año pasado o no? O finalmente ese comunicado no quedó en nada porque tampoco lo podemos ver a través de las redes sociales, como se comunicó en un instante.
Sí, nosotros el año pasado sacamos un comunicado y ese comunicado tendía una lógica. Y lógica era un poco explicar una serie de movimientos que se habían hecho a fines del año antepasado y a comienzos del año pasado, que tiene que ver con la colocación de un bono público en el mercado de cuotas local, y también tenía que ver con el pago de la deuda histórica, que es la que origina la concesión en el año 2007, la deuda con el fisco. Y se especuló mucho de por qué se estaba haciendo eso, y habían bastantes teorías, cada una más loca que la otra. Y eso fue lo que nosotros nos llevó a hacer un comunicado explicando un poco qué es lo que se estaba haciendo y hacia dónde se apuntaba con esto. Que básicamente es fortalecer el balance y parar el balance para que este club pueda acometer en el futuro proyectos de envergadura importantes.
Ya, el estadio entonces seguirán trabajando en silencio en la Universidad de Chile. Escuchábamos en vivo al presidente Azul Azul, a Michael Clark. Y también un tema que emerge, Rodrigo Hernández, que es el de la renovación de Marcelo Morales.
Bueno, ese tema ha estado en la agenda en las últimas semanas y Clark dice que está encaminado, entiendo que efectivamente está encaminado, se ha dilatado porque se podría haber resuelto antes y hay un tira y afloja ahí importante entre el club y el jugador. La U no lo transparenta Clark, pero lo que nosotros hemos podido reportear, y es legítimo que no lo haga, digamos, son políticas internas del club, es que a diferencia de otras instituciones, la U a los jugadores de casa no les pone cláusula de salida. Y eso obviamente tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que cuando vienen los términos de contrato, te ves enfrentado a estas situaciones que son tensas, obviamente, que te generan un problema institucional y deportivo también, porque el entrenador queda también un poco al medio y también el entrenador queda expuesto, porque el entrenador tiene que tomar una decisión respecto de qué pasa ante un jugador, por ejemplo, que está rebelde respecto de firmar para una extensión de contrato. Lo pone, lo sigue poniendo, no lo pone, lo habla con él. Es un tema sensible.
¿Quién representa a Morales?
Es Vibra Marketing Deportivo. Uh-huh. Con quien sabemos que la U tiene una buena relación, digamos. Pero el tema se ha dilatado. Ahora, las cláusulas es una figura que existe en muchos clubes, pero fíjate que no tanto en la U. Lo que yo sé es que la U tiene tres jugadores con cláusula.
A ver.
Y ninguno de ellos son jugadores formados en casa, porque con los jugadores en casa la política de la U es no tener cláusula. Eso es para salvaguardar el patrimonio y en el día de mañana para poder pedir por ese jugador lo que a la U le parezca que vale, digamos. Y no una cláusula que, en el caso de un jugador que destaque, va a ser más baja. Porque normalmente las cláusulas rondan los 2 millones de dólares.
¿Y qué le recomendaría el mago a Marcelo Morales? ¿Cláusula o no cláusula?
Lo que yo le recomendaría,
internacional.
No, pero para que él continúe un camino, una proyección futbolística, claro. ¿O firma con cláusula o no firmes con cláusula?
O sea, ¿qué es lo que le conviene más a él como futbolista y la
seguir jugando?
Pero mira el caso de Osorio.
Seguir jugando.
¿Qué pasa si Osorio hubiera tenido una cláusula de
esta renovación con la U, hombre?
No, está bien.
Me la tira al córner, pues más. Yo le pregunté por los jugadores troncos y me la manda al córner.
Si hubiera tenido cláusula.
La cláusula de salida, estamos hablando.
El caso Osorio. Claro.
Pero Osorio tenía,
pues. No, porque ninguno de los jugadores de casa tienen cláusula de salida. Si Osorio hubiera tenido una cláusula de salida de 2 millones o 2 millones y medio de dólares,
sería más barato.
Se iba. Claro,
la U. Osorio lo vendieron en 5 a Dinamarca.
En 5.
Ya.
Y plata para la institución, digamos.
Toda.
Acá no, pues. Si hubiera tenido esa cláusula, se habría tenido que ir por la mitad y en cualquier momento.
Porcentaje para la institución. Pues no toda, pero.
Claro, sí. Bueno. En ese minuto ese fue un jugador que no era titular, que era una.
Está bien.
Era un.
Sí, una apuesta.
Una apuesta. Marcelo Morales es titular.
No, pero acuérdate que Osorio lo habían mencionado en Inglaterra incluso.
No, Osorio había tenido una oferta.
Antes, sí, del Milan.
Esa oferta fue real,
¿eh? De Italia.
Claro.
Que de hecho era más alta.
Pero después vino el sudamericano, vino. O sea, pasaron varias competencias y partidos, y torneos, que en los cuales él.
Exacto.
Él no estaba bien.
Sin duda.
No estaba jugando bien, no era titular indiscutido, a diferencia de Marcelo. Entonces, de Marcelo Morales. Entonces, claro, tú dices, los jugadores no tienen cláusula. A veces creo yo que el jugador incluso hasta prefiere no tener cláusula. Porque teniendo la cláusula cae en ese drama con el club. Cae con la discusión institucional. Po. Cae. Porque viene un equipo, perdón, que le viene un equipo. Y no paga nada. Y no paga nada. O sea, lo saca sin pagar nada. Entonces, ¿qué es la imagen que queda hacia afuera? Que el jugador se fue gratis. Que el jugador no dejó nada. Entonces, pero ¿quién? Ahora, ¿y quién tiene la culpa? ¿El club o el jugador?
Son políticas finalmente. Bien, porque, tú tienes que elegir ahí por la vez, ¿no?
La discusión yo creo que está de más. Pues si la institución dice, nosotros entendemos que no necesitamos ponerle cláusula a los jugadores, entonces ya está, pues.
Ahora, es que no ya está, pues, porque te está generando, ese hecho te está generando ahora una tensión, digamos.
Pero es institucional.
Ahora, en lo futbolístico, Arcos, Morales está para irse. Y lo otro, una cláusula de $2 millones por un lateral izquierdo. Está bien, está alta, está en el mercado.
Sí, está para irse y yo creo que necesita jugar más, creo yo.
Un año más en la U por lo menos.
Me parece. Ha jugado, lamentablemente, además se lesionó ahora. Se lesionó. Ojalá que no sea una lesión demasiado grave. Está jugando más, sí, está jugando más, creo yo. Está jugando bien. Pero a mí no tiene selección tanto todavía. Estoy pensando en los 2 millones, ¿no? No tiene selección todavía. El fútbol es un riesgo, como decía Jorge, un jugador de repente uno lo ve en un momento y vale una cantidad de lucas la transacción, ¿no? El jugador, no el precio del futbolista, digo. La transacción vale una cantidad de plata y un año después te puede costar el triple o al revés, te lesionas, bajas tu rendimiento, hay un montón de cosas, que llega un entrenador nuevo, no jugáis y vale la mitad, yo creo que hay que aprovechar los momentos. Sí, me parece que tiene que jugar más Morales, eso seguro, y tiene con qué y jugar más, y ojalá en la U jugar una Copa Internacional, ojalá.
¿Qué otros temas dejó esta Junta de Accionistas de Azul Azul, Álvaro?
Con los accionistas minoritarios bastante molestos algunos a la salida de esta junta anual, producto de que, según lo que ellos mismos señalaban, la que menos, disputa o información hubo de los últimos años, duró muy poco respecto a lo que era la evaluación inicial. Cerca de hora y media estuvieron en la exposición y en la ronda de preguntas al directorio de Michael Clark, los accionistas minoritarios, que obviamente eran cerca de 40 los accionistas que se presentaron al Centro Deportivo Azul. Escuchemos a Jaime González, quien hace la crítica, por supuesto, a lo que se hablaba respecto al tema del estadio, también el tema Marcelo Morales, las renovaciones, cómo se trabaja en silencio, lo que decía Michael Clark hace unos minutos, se trabaja en silencio desde la directiva de Azul Azul respecto al estadio. Escuchemos la palabra, la salida de esta junta de accionistas del accionista minoritario del club, Jaime González.
Fome, porque está todo muy cerrado, ya está como resuelto todos los temas. No hay mucho que discutir, o sea, ellos tienen la mayoría, la gente que somos accionistas minoritarios no tenemos mucho que intervenir ahí, más allá de hacer algunas preguntas que consideremos relevantes.
Ya, y para el partido con Huachipato, Álvaro, ¿qué nos adelanta?
Que se preparan dos cambios, lo veníamos diciendo también en la semana respecto a estas ausencias por suspensión que tiene la Universidad de Chile, tanto de Franco Calderón como de Israel Poblete. Hoy día paró 11 Gustavo Álvarez en la cancha del Centro Deportivo Azul con dos sorpresas. Renato Cordero, quien ingresaría por Franco Calderón, y también la del Tucu Matías Sepúlveda por Israel Poblete. Sepúlveda ya vio minutos en el partido con Palestino, pero sorprende la inclusión en la saga de Renato Cordero, un jugador que habitúa a jugar unos metros más adelantado en la cancha, en la mitad de la cancha, pero lo cierto es que Renato Cordero es un futbolista que a principio de año tuvo la posibilidad y la chance clara de emigrar a Audax Italiano, de partir a préstamo al cuadro itálico. Gustavo Álvarez le pidió que se quedara en el Centro Deportivo Azul y finalmente solamente ha sido citado 3 partidos en lo que va de la temporada, ha disputado 27 minutos en total, muy pocos minutos para Renato Cordero, que aparece como la primera opción para reemplazar a Franco Calderón en la saga.
Ya, y será buena idea esta de retrasar a Cordero, ¿lo hizo alguna vez con Emanuel Ojea, Rodrigo Hernández?
Sí, lo hizo. Sí, yo creo que tiene gente ahí para mover el tablero el entrenador, digamos.
¿Pero Cordero?
Pero...
Y Retamal, que jugó hasta hace nada, y Ojeda, que estaba jugando hasta
hace nada. Algo estará buscando que verán el trabajo de la semana.
Ojeda, no, no jugó, como que nunca más jugó.
Eso iba a plantear yo.
Está perfecto el trabajo de la semana, pero...
Es que está muy fuera de posición.
Pero vienes con una... Con una seguidilla de partido donde Cordero no aparece en un once titular, ni en su posición, ni en una posición en la cual hoy sí es titular.
Algo habrá visto.
Ni siquiera había sido citado Renato Cordero, solamente 3 citaciones en lo que va del año.
No, si no te digo que no es extraño, digamos.
Está bien, algo vio por sobre Retamal, que fue titular 2-3 partidos.
Es que, ya, que condicen con que la U tampoco ganó en esos dos partidos.
Bueno, si relacionáramos la titularidad de un jugador a las no victorias, entonces
está bien. Chuta.
¿Será esta la
cada
semana?
Cada uno tiene su lucidito,
sí,
¿no?
Obvio.
La semana donde los técnicos se pusieron un poquito creativos.
Exacto.
¿No? ¿Ya? El caso de Colo-Colo otro día.
Pero yo celebro ese explorar, digamos, siempre que no sea chancho en misa. Digamos.
Ahora, lo que sí, Emanuel Ojea nunca más apareció.
Sí, eso yo creo que es raro.
Bueno, Álvaro, usted disfrutando la cobertura de la Universidad de Chile, me imagino, ¿no?
Sí, siempre se disfruta venir al Centro Deportivo Azul. Hay buen trato.
Porque además nuestro Leo Mora está de vacaciones, ¿no?
Sí, estoy de vacaciones.
Está jugando los descuentos.
La próxima semana. El fin de ya estará Leo.
Ya. Que pase bien, ¿eh?
Está con la última votación.
Abrazo, tenores.
¿Y qué pasa con el Manchester City en Inglaterra, Manolo?
Está ganando. Hubo gol de Kevin De Bruyne en 16 minutos para la victoria parcial sobre el Brighton. Está de visita el equipo ciudadano. Hermosa palomita a la altura del punto penal de De Bruyne para abrir la cuenta y poner al City entonces en el segundo lugar de la Premier League con 76 puntos. Uno bajo el Arsenal, que tiene 77.
Ya, ¿y qué pasa con el aforo de Huachipato con la Universidad de Chile?
9.000 personas fueron autorizadas con hinchada visitante esta vez. Así que atentos los hinchas de la U que quieran ir al Cup de Huachipato este fin de semana. Recordemos, Universidad de Chile es líder del campeonato con 21 puntos y solo le puede alcanzar Palestino, que tiene 18 y juega el domingo frente a Iquique a las 20:30.
Llegar donde la vergüenza no existe, esa sensación se llama hogar. Por eso crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy. Descubre todo en vanitorios, cerámicas, organización, pinturas y mucho más. Encuéntralo en Easy Tiendas, Easy.cl y en la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar. El cara y sello de un ex azul.
Claro, Charles Aránguiz, que no fue convocado otra vez para el partido que tendrá por Copa Sudamericana su equipo, el Inter de Porto Alegre, frente al Delfín de Ecuador a las 10 de la noche hoy. El lado amable fue para Matías Marín, que marcó un gol, un hermoso gol de tiro libre ayer. Otro chileno por el mismo grupo de la Sudamericana en la victoria de Belgrano. 2-0 de visita frente al Tomayapo de Bolivia.
Atención a todos aquellos que son busquillas de buenas ofertas, porque Turismo Caja Los Andes anuncia que su temporada baja 2024 será alta en descuentos y alta en relajo para sus afiliados y también no afiliados. Así que a aprovechar y reservar en Turismo Caja Los Andes. .cl. Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, reconocidos por Ucla y Enperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y hablando de grandes lanzamientos, 120 salió con su nueva innovación, Gran 120 Blue Blend, el de etiqueta azul, tratado en roble para un sabor único, una mezcla perfecta entre suavidad y carácter. Nuevo Gran 120 Blue Blend, el más grande de los blends. Oye, vamos a dejarlo para mañana, porque un tema que merece la reflexión de los tenores.
Ya.
El gráfico que nos mandó esta mañana, primera hora, el Tigre Cruces.
Sí, claro.
Oye, está güey.
Ahora, pero a las 20 no califica, podría ser también.
A las 20
¿no?
un avance, a los
un
20.
Avance.
Y una discusión en profundidad mañana a las 14 horas. ¿De qué se trata? Es un gráfico. Parece que usted no está en ese grupo de WhatsApp, Jorgito, pero se lo voy a compartir, ¿eh? Además del saludo que le mandaron muy cordial, muy afectuoso.
Chupachón. Gol del City.
Otra vez, el equipo de Guardiola.
City Foden aumenta a 2 la ventaja para los ciudadanos fuera de casa frente al Brighton en 25 minutos. 2-0 ahora gana el equipo de Guardiola. Tiro libre que rebota en la barrera, se desvía, descoloca al arquero, pero se le otorga a Foden como autor de la conquista.
Sí, es un buen tema para el análisis de Danilo, el tenor táctico Leo Burgueño, de Boseyú. Le va a encantar este tema también a Jorge Valdivia. Se separó por décadas la historia del campeonato de la primera división del fútbol chileno. Títulos con entrenadores nacionales en porcentaje, como tanto nos gusta a nosotros. Fíjese que, solo para darle una referencia, la década de los 70, el 100% de los equipos que fueron campeones tenían un técnico chileno. La década de los 80, ese porcentaje bajó a un 80%. La década de los 90 siguió bajando a un 54,5 técnicos chilenos. La década de los 2000, 2000-2009, a un 38,9%. La década del 2010 al 2019, un 35%. Y
el año
va...
en que se inician las protestas.
Sí. Y lo que va de década de los 20, de estos locos años 20 del siglo XXI, 0% de técnicos chilenos han conseguido títulos en el fútbol de la primera división de nuestro país.
Al final lo dijiste completo, pero está muy bueno, ¿eh? Ahora, está en línea...
No, pero es que lo dije completo, pero lo importante es que lo que viene después.
No, por cierto.
Ustedes desmenuzan en el análisis.
Ahora, esto está en línea, Carlitos,
a ver.
Con... la presencia de técnicos extranjeros en la selección chilena. Porque en décadas anteriores también, salvo excepciones, ¿no?
Sí.
¿Y qué es entonces, una involución de los entrenadores chilenos o...?
Bueno, es un temazo.
Esa falta, es la pregunta para el nuevo foro, ¿cómo hacer, Jorge?
Una falta de confianza, una falta de confianza de, claro. De los directivos.
Nos vamos a conseguir un hotel.
El rol del colegio técnico, por ejemplo.
Nos vamos a conseguir un hotel, un coffee break.
Exacto.
Y vamos a llegar a Bocellura, a Valdía, a los tenores con todos sus sapiencias.
Entrenadores chilenos.
Entrenadores chilenos.
Claro, por supuesto.
Pensá que Lucho Santibáñez en ese 100% portó 4 títulos, ¿eh?
Claro. En esa mesa no podría faltar, por ejemplo, Jorge Garcés.
Prepárate para... que tiene su gran desafío, ¿no?
Exacto.
El sábado, el partido en la isla Juan Fernández, donde ya está Aldo Rómulo. Prepárate para la Maratón de Santiago en Integra Médica. ¿Dónde más? Reserva una hora antes de la carrera en traumatología o en kinesiología deportiva para asegurarte de estar en óptimas condiciones para enfrentar este desafío y superarlo con éxito. Integra Médica, partner oficial en medicina recuperativa de la Maratón de Santiago 2024. Invitados quedan a seguir en nuestra sintonía. Entran a la cancha nuestros compañeros de ADN Top Kia, tu otra pasión.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.